Antes de Pastor Brody venga aquí a predicar hoy, quiero leer el pasaje hoy. Pueden ir conmigo a Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 11. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, del 1 al 11, y dice así: Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irresponsable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor en Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pastor Brody, comparta la palabra con nosotros. Gracias, Pastor Mark. Buenos días a todos. Todavía sigue siendo mal. Entonces, buenos días a todos. Feliz año. ¿Cuántos de ustedes han venido hoy por una nueva resolución de año, esta noche o esta mañana? ¿Tienen nuevas resoluciones? ¿Oh? ¿Cuántos de ustedes ya rompieron sus resoluciones? Oh, ya algunos levantaron sus manos. Bendice. ¿Cuántos de ustedes han tratado nuevas resoluciones en el pasado? Algunas más. Tengo en mi diario de 2020, de todo el año. ¿Algunas funciona? ¿Algunas fun En la primera página tengo los objetivos del 2019. Sí que registré lo que estaba haciendo mis propias resoluciones. Alguna vez perder peso, tomar más agua, hacer más rápido en responder mensajes texto. Tengo una bomba en cada objetivo para mi 2019. Y puedo ver que quería ir a Hot Spring por un capo de días. Lo hice. Estaba tomando más agua. Es una buena señal. Pero todavía hay gente esperando por mí que responda esos mensajes de 2019. Y si eres tú, quiero disculpar. Mis amigos saben que me toma 3 a 5 días de negocio de responder un mensaje. Así es como yo funciono. Pero estoy tratando de mejorar eso. No se ha llenado. Estoy trabajando en eso. Nuevas resoluciones de año. Algo fue esperar que podemos cambiar. Enfocamos en cosas, crecer en conocimiento, ser mejor en nuestro estado físico, ser más intencional en nuestras relaciones. Cómo caminar nosotros y llegar al final de 2023, así como comenzamos, ¿sí? Tenemos que querer prueba que nuestros esfuerzos no fueron en vano. Pero nuestras resoluciones son suficientes para vivir 2023 en la plenitud, en la manera que Dios intenta para nosotros. Esa es la pregunta que tengo para. Puede escuchar, vamos, ya leímos Filipenses 3. Filipenses fue escrito por Pablo mientras estaba en prisión por predicar el Evangelio de Jesucristo. Escribió a la iglesia en la ciudad de Filipos, en el noreste de Grecia. Es una carta corta, alrededor de 1.800 palabras en griego, 2.300 en inglés. Tenían la intención de leer todo esto para ustedes. Dios lo dice mejor que nosotros, pero vamos a enfocar en el capítulo de 3 para referencia. Este mensaje de hoy mío es alrededor de 4.000 palabras. Así que van a llegar a Filipenses. Tomen tiempo. Después, esta tarde pueden leerlo. Estamos en el capítulo 3, versículo 1. Ven, oramos, así encontramos la palabra de Dios. Finalmente, Padre, te damos gracias por lo que tú nos das un registro de lo que quieres contarnos a nosotros, lo que necesitamos conocer de ti, lo que necesitamos saber para la salvación, entender la unidad y la relación personal que tenemos contigo. Y ponemos nuestra fe en ti. Oro, Señor, que obre en nuestros corazones, nuestras mentes y oídos, para aquellos que lo han escuchado antes, escuchen algo nuevo. Y aquellos que tienen algo para escuchar de ti. Que resistencia con pensamientos que no nos dejan escuchar, quítalo a nosotros. Y oro esto en tu nombre poderoso. Amén. Versículo 1. Finalmente, mis hermanos, regocíjense. Escribirte las mismas cosas no es un problema para mí y es seguro para ti. A lo largo de Filipenses, Pablo recuerda a la iglesia la obra realizada de Jesús en la cruz y la vida que ofrece a través de su resurrección. Pablo celebra la compasión de Dios hacia la humanidad y anima a los creyentes de Filipos a regocijarse, y Pablo mismo se regocija con ellos, ya que comparten la vida que Jesús trae, incluso desde su celda en la prisión. Miren a 2022. ¿No fue un año de gran gozo para usted? ¿O se siente como si fuera una prisión? Cuando veo a alguien deseándole feliz año, ¿estás contento por el año que ya pasaste o es esperada que será tu año mejor? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Pero usualmente escuchan pasajes como ese. Regocíjense en el Señor. Y que Pablo está contento en el Señor. Pero de pronto, felicidad, la felicidad depende de nuestras acciones, depende de del clima. Aprender en preparación para esto mismo. La temperatura para feliz es como 39 grados, 29 grados. Soy como, mi papá está en México, está muy contento. Pero el clima puede afectar nuestra felicidad por otras cosas alrededor de nuestra vida. Las últimas de las festividades de Navidad, te dejo sentirte contento con la nieve. ¿O vienes este nuevo año sentir como afectado por la temporada del invierno? Pero ese Pablo se vuelve rápido. Dice, gócense. Tomen gozo en el Señor. Está en la raíz, en la fidelidad de Dios, no en las circunstancias alrededor de nosotros. Gozo está cimentado en lo que Dios es, no en lo que nosotros somos. Se encuentra en lo que Dios ha hecho, no en lo que podamos hacer nosotros. A través de Jesús llegamos a ser parte de la familia de Dios. Y es algo para celebrar. Y es la idea principal por hoy, que vivimos vidas de gozo, porque pertenecemos a Jesús. Sin embargo, Pablo se vuelve rápidamente en su carta para sus lectores que han de pervertir el gozo y el del Señor. Versículo 1. Finalmente, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Escribir estas mismas cosas no es un problema para mí, yo seguro. Dice, cuida a los perros, cuida a los malhechores, cuídense de los que mutilan la carne. A través de Jesús, su muerte y resurrección, Dios nos ha traído nueva vida a judíos y gentiles, dos grupos de gente muy diferentes. ¿Cómo están unidos? Los gentiles tienen que seguir las tradiciones de los judíos para encontrar comunión con Dios. Es una pregunta que siempre se hace. Una tradición era la circuncisión, una marca física de pertenecer al pueblo de Dios. En Hechos 15, después de un largo debate, la iglesia en su conjunto determinó que los gentiles no tendrían que ser circuncidados. Para la alegría de los gentiles era muy feo. Y es algo que se deberían gozar la gente. Sin embargo, en varias cartas de Pablo contiende contra las personas que dijeron que la circuncisión todavía era necesaria para la salvación. En Filipenses, su lenguaje es fuerte. No en inglés, pero sí en griego se ve que es muy fuerte. Pablo dice perros, hacedores de maldad y mutiladores de la carne. Llama a perro a alguien significadamente que era impuro. Eso lo usaban los judíos para los gentiles porque no seguían la ley. Malhechores, en un término usado en todo el Antiguo Testamento, refiriendo a las personas malvadas que se ponen contra el pueblo de Dios. Los mutiladores de carne son un juego de palabras que Pablo usa, que dice que aquellos que insistieron en la circuncisión para ser aceptados por Dios no eran mejores que las personas que religiosamente se cortaban para apaciguar a sus dioses paganos, una práctica que Dios aborrece. Era lo contrario de lo que esta gente estaba haciendo, era lo contrario de lo que Dios deseaba. Y él lo toma estos términos, lo pone hacia la gente que normalmente no lo usaba. Esta gente eran los perros, eran los hacedores de maldad. Y esta gente que todo lo tenían mal. Nos lleva al medio del asunto, en el versículo 3. Porque somos la circuncisión, que adoramos por Espíritu de Dios y gloriamos en Cristo Jesús, y no ponemos confianza en la carne. Pablo dice, no hay ninguna señal externa, no acción que se pueda tomar para demostrar que somos justos ante Dios. Someterse a Jesús como Señor y seguir su ejemplo en nuestra vida es la marca de un corazón que ha sido recibido por Dios. No hay nada que podamos añadir para calmar cualquier duda. Pablo presenta sus propias pruebas de por qué sería contado entre los más justos si se tratara de lo que podemos hacer. Así como lo vemos en el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo nos da dos categorías primero. Primero nos da su linaje como pueblo de Dios. Y segundo, su lealtad a Dios como seguidor. Pablo reconoce que humanamente hablando, parece tener la ventaja cuando se trata de la salvación. Como hombre circuncidado, pertenece a la nación elegida de Dios. Y puede arrastrar su linaje familiar hasta Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Conservó su herencia cultural a pesar de las presiones de la sociedad romana alrededor de él. Ser de la tribu de Benjamín tiene un gran significado histórico. Benjamín fue el único hijo de Jacob nacido en la tierra prometida. El rey Saúl, el primer rey de Israel, era benjamita. Más tarde, cuando el reino de Israel fue dividido, la tribu de Benjamín fue la única tribu que permaneció leal a la línea del rey de David, a través de la cual vino el Mesías. Así miro esto y pienso por mi familia. Mi abuelo era un orgulloso menonita. Rastreó nuestro linaje un par de cientos de años atrás y rastreó el movimiento de nuestra familia a través de guerras, disturbios políticos, invasiones, secuestros e inmigración. Tengo folders con todo el rastreo familiar. Él estaba muy orgulloso de ser eso, de ser un menonita en su familia. Y pasó su orgullo a sus hijos y a sus hijas. Y ellos lo pasaron a sus hijos. Y así que siempre recordemos nuestra herencia. Pero eso creo que es algo similar a lo que Pablo está hablando aquí. Tengo gran beneficio por la historia de mi familia. Por un lado, su linaje y su lealtad. Reconoce todos los esfuerzos que le ha hecho. Versículo 5. Pablo era un fariseo, un perseguidor de la iglesia, irreprochable. Los fariseos eran una secta religiosa del judaísmo. Los fariseos eran grandes en piedad personal. Creían que el Antiguo Testamento era la palabra inspirada de Dios y consideraban ciertas tradiciones orales como iguales a la Escritura. Pablo argumenta que conocía la palabra de Dios y la tenía en alta estima por la palabra de Dios. Debido a eso, Pablo fue un perseguidor indiscriminado de la iglesia, aplastando a todos y cada uno de los que se oponían a su comprensión de la ley y la palabra de Dios, inclusive asesinando y tolerando el asesinato de los seguidores de Jesús. Afirma que su justicia fue sin culpa, ya que tuvo cuidado de defender los mandamientos de Dios y neutralizar a cualquier que aparentemente quebrantara la ley de Dios. Todo esto está en eso. Esto mira lo que dice Pablo. Soy el tipo de persona correcta. Soy el tipo de la familia correcta. Yo sé que soy correcto. He hecho las cosas correctas. He sido una buena persona. Inclusive él dice, soy el mejor tipo de persona, eso dice Pablo. Pero ¿cuántas veces usamos ese tipo de lenguaje en nuestras vidas? Dios sabe que soy buena persona. He hecho lo mejor. Oro. Leo mi Biblia. Voy a la iglesia. Tengo mis 22 diezmos dados. Y ya comencé este año haciendo mis diezmos. Pones una lista de cosas para probar nuestro valor ante Dios. A ver, pronto, que Dios lo apruebe. Como si esperamos que Dios nos deba algo en nuestra fidelidad. Paul tiene mucho a su favor. Su posición, su poder, su piedad. Pablo debe ser un ganador seguro en los libros de Dios. Y podríamos pensar lo mismo sobre nosotros, pero mire lo que Pablo dice en el versículo 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo mira sus ganancias y enfáticamente afirma que todo esto es inútil. Todo lo que pensaba que tenía valor no era nada. De hecho, todo fue pérdida. ¿Por qué? Porque había conocido a Jesús. Debido al valor superior de conocer a Jesús, hace un mes, Pastor Ray predicó sobre la parábola del tesoro escondido en un campo y la perla del gran precio. Y en ambas parábolas, estos hombres renunciaron a todo de lo que tenían, porque encontraron algo que definitivamente tenía mucho más valor. Es muy similar a lo que Pablo está diciendo aquí. Pero no pierdas esto, la precisión que Pablo usa cuando habla de lo que ha ganado. Pablo no cambió el conocimiento de la ley de Dios y todas las tradiciones de Dios farisíacas por un nuevo conocimiento de Jesús y las tradiciones de la iglesia. Es lo que nos está diciendo. Él está diciendo que el valor superior de saber acerca de, no es conocer sobre acerca de Jesús, es conocer a Jesús. Absolutamente hay un elemento intelectual en seguir a Jesús, pero conocer a Jesús es mucho más íntimo que solo conocimiento. Considere el matrimonio. Cuando un hombre se casa, se convierte en una sola carne a través de la unión sexual, la intimidad más profunda que los humanos pueden experimentar entre uno y el otro. Sí saben cosas del uno del otro, claro, pero experimentan el uno al otro más allá que una comprensión mental. Hay una atadura, una cercanía, una presencia diferente a todo lo demás. Va mucho más allá del intelecto y los sentimientos. El matrimonio es una metáfora de Jesús y su novia, la iglesia. Pablo dice que los seguidores de Jesús están íntimamente unidos con Jesús, no a través del sexo, sino a una unión espiritual de Dios, del Espíritu de Dios, más cercana que cualquier relación humana que podamos imaginar. Cuando llegamos a la fe de Jesús, obtenemos toda la bendición que Jesús tiene como el Hijo de Dios merece, porque nos convertimos en hijos de Dios. Muchas veces hacemos mucho más de nuestra herencia humana. ¿Qué tanto hacemos de cuánto por ser hijo de Dios? Mira, le invito a mirar alrededor de esta habitación, aquí alrededor del santuario. Miren alrededor, miren las caras, miren las personas, hacen contacto de ojos raro. No somos lo mismo. No nos parecemos lo mismo. Hay diferencias, hay algo único aquí, hay diversidad. Pero sin embargo, como hijos de Dios, Dios nos ha traído a nosotros juntos a ser una sola familia, a hacer algo nuevo. El Espíritu de Dios nos ha unido solamente a Jesús como nuestro hermano mayor y a Dios como su Padre, como lo ha unido como uno a nosotros, como la familia de Dios. Y si tú estás en esa iglesia, si no perteneces a Cristo, estás mirando a personas y mujeres y hombres que pueden ser tus hermanas, puedes ser parte, tú puedes ser parte de esta familia. Pero que Pablo dice y reconoce que una persona no está en la familia de Dios por la adhesión a un conjunto de reglas. No, haz estas cosas y te dejo entrar a la casa. Mira de esta manera, actúa en esta manera. Y pon tu vida junto y así eres bienvenida. Eso no es lo que Pablo está diciendo. No podemos hacer ningún esfuerzo para ganar a Dios de nuestra cuenta. Podemos hacer todas las promesas y resoluciones que queramos, pero nuestra justicia no puede compararse con el estándar perfecto que Dios requiere. No estamos al mismo nivel de Él. Nunca vamos a llegar a la perfección. Siempre vamos a estar cortos. No podemos trabajar lo suficiente para ser bueno, hacer el suficiente bien o evitar suficiente lo malo para deshacer el pecado, la rebelión en nuestros corazones. Podemos decirnos a más oración, tener un diario de lectura, leer Levíticos y después leerlos en el otoño. Bien, podemos hacer más donaciones financieras, empezamos a servir más en la iglesia. Podemos hacer muchas más cosas y además de eso, todos los compromisos en la vida que tenemos. Pero nada de eso cambia la postura de resistencia de nuestro corazón a Dios, el pecado en nosotros que todavía nos aleja de Él. Necesitamos más que una nueva resolución. Dios no necesita de nosotros que lo convenzamos de salvarnos de nuestro pecado. Dios no necesita a nosotros para convencerlo. Su corazón ya está para con nosotros. Y en Jesús encontramos esperanza. En versículo 9, Pablo dice, y ser hallado en él, y no teniendo mi propia, es por la ley, sino lo que es en la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, que depende de la fe. El deseo de Pablo es ganar a Jesús y ser encontrado en él. Que toda su existencia estaría envuelta en la justicia de Jesús. Él sabe que la ley no puede conceder la vida. Él ya lo ha intentado y no funciona. Lo intentamos todo el tiempo, ¿verdad? Sabemos que no funciona. Ni siquiera mantenemos nuestros propios estándares cuando lo establecemos. ¿Qué tan rápido puntuamos nuestra moral, sin importar cuán baja establezcamos? Les, miramos los 10 mandamientos. Tratemos de mantener esos 10 mandamientos, seguro. Considérame, hermano, y el regalo que me dio mi hermano, y pronto tengo deseos. Ya perdí uno de los. Bien, otra vez. Amo a Dios y amo a la gente. Hay gente que me molesta, uy, que me irrita. Muy fácil. Y no los amo realmente y no respondo muy bien. Ok. Dice, no voy a hacer los otros que los otros me han dado. Y así me mantiene bien. Así como ellos no sepan lo que yo dije sobre ellos, a mi familia cuando llegue a la casa y ellos me pueden escuchar. Y los pongo a ellos abajo y detrás de las puertas lo que siento en mi corazón y hablo de ellos. Y no quiero que la gente se sienta. Y así continuamos. No importa que la medida que tomes, qué nivel de la ley que tomes, no importa la resolución que hagas. No funciona así. Y sabemos que no funciona. Esto no es algo nuevo. Sabemos que lo sentimos. Y caminé con mucho gozo, mucho daño, y otros se sienten destrozados. Pablo va mucho más lejos aquí, dice. Y sí, sabe que mantuvo la ley. En Mateo 5 dice, debe ser padre, el Padre y Hijo deben ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en otras traducciones dice, sé santo como tu Padre es santo. Está muy lejos de nosotros, de lo que podemos hacer. Y si te pregunto a ustedes, voy a preguntar sobre sus relaciones. Díganme, ¿podemos mantener la ley de Dios? No, no podemos. Pero Jesús sí lo hizo. Jesús vivió y Él vivió la vida perfecta, mantuvo el estándar de Dios a través de su vida y su muerte y su resurrección. Su registro es impecable y a través de él, la fe en su vida, muerte y resurrección, recibimos su registro sin mancha. Por causa de nosotros se hizo pecado el que no conocía pecado para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús lo pagó todo. Él tomó nuestro pecado, nos dio vida, da vida a todos los que vienen a Él. Esto es algo en lo que podemos regocijarnos, porque necesitamos la justicia de Jesús. Necesitamos la justicia, necesitamos su justicia. Y si no has experimentado el perdón de Dios, la libertad de Jesús, la nueva vida concedida por el Espíritu de Dios, hoy puede ser tu día. Hay esperanza para todos nosotros. Ganar a Jesús es ganarlo todo. Pero luego hay mucho más. Dios no se detiene en limpiar nuestra culpa, dándonos el honor de ser sus hijos y liberarnos del poder del pecado y la muerte. No estamos esperando el cielo para experimentar una nueva vida. Comienza hoy. Y eso es lo que Pablo escribe en el versículo 10, que a fin de que conocerte haya el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que Dios nos hace la imagen de su Hijo y para reflejar su vida entre nosotros. Cuando confiamos en Él, somos hechos nuevos y traídos a la vida a través del Espíritu Santo. Jesús llama a esto nuestro segundo nacimiento. Todos ya hemos nacido físicamente, pero estamos espiritualmente muertos y ciegos. Hasta que Jesús trae la vida a través de su propia resurrección. Cuando el Espíritu de Dios nos trae la vida a través de la esperanza de vida en Jesús, caminamos en este mundo como los vivos entre los muertos. Esa es una imagen increíble, visceral, lo que no tienen a Jesús. Aquellos que no tienen a Jesús no están vivos, no están viviendo, están muertos. La resurrección significa levántate en griego. Los que han ganado a Jesús están erguidos. Están vivos en medio de los que están acostados, o sea, están muertos. La pregunta para ti hoy, de esta mañana, nuevo año, ¿estás viviendo tu vida de pie y vivo? ¿O sigues muerto, acostado? ¿O te estás haciendo el muerto? En bici tenemos muchos osos marrones y negros. Se supone que es hacerte el muerto. Es tu mejor oportunidad de supervivencia. Pero ¿con qué frecuencia nosotros como cristianos vemos amenazas en nuestras vidas y pensamos en ellos como osos pardos? ¿Con qué frecuencia nos hacemos los muertos a la luz de una posible persecución o vergüenza por nuestra fe en Jesús? Creyente, cristiano, levántate. No literalmente, no ahora. Si quiere levantar, no lo puedo parar. Pero levántese, mantente erguido. Vive tu vida, muestre al mundo la vida que recibió en Jesús. Sí. Jesús te está llamando a que te levantes del piso, que te levantes de la muerte y camine en vida. En una nueva vida, necesitamos la nueva vida que Jesús. Necesitamos resurrección. Necesitamos resurrección. No podemos ser los mismos en 2023. No puedo ser los mismos en 2023 que ayer. Mis hermanos, mi familia, mis amigos, estamos llamados a más. Si has puesto tu confianza en Jesús, has entrado en unión con Él y Él está en el proceso de llamarnos. De proceso de santificación, el proceso de hacerte más como Él. Es lo que Jesús hace. Estar unido a Jesús significa identificarse con Él. Cristiano significa pequeño Cristo. Y esto es relacionado tanto con nuestra posición ante Dios y como nuestro desempeño. Nuestra posición ante Dios no puede cambiar. Quiero hacerlo bien claro. Somos hijos de Dios si nuestra fe está en Jesús. Somos amados, adorados y apreciados. Dios ha derramado su afecto sobre nosotros. Él nos ha criado. Él es para nosotros. Él está con nosotros siempre. Su Espíritu nos guía. Él nunca nos dejará ir. Lo promete. Es una garantía. Está en lo que Jesús, quien es y lo que ha hecho. Y debido a esto, a todo esto, nosotros respondemos con fe y en obediencia. Eres tu obediencia hacia Jesús es la misma como la mía. Mi obediencia es hacia Jesús y la tuya también. Ponemos a los demás primero. Amamos a los que no tienen amor. Juzgamos con imparcialidad. Buscamos honrar a Dios en cada decisión, en palabra, en pensamiento y acción. Sometemos cada deseo, esperanza y sueño a Dios, confiando en Él incluso si no saldrá como queremos. Inclusive cuando vaya en la manera en que queremos, Jesús cambia nuestras pasiones, nos cambia a su corazón. Y es algo mucho más de lo que podamos entender. Jesús obedeció perfectamente a Dios y experimentó una profundidad insondable de relación con su Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es algo que podemos entender. Esa es la vida de resurrección en nosotros que nos ofrece. Sin embargo, el estar unido a Jesús significa experimentar la vida como Él lo hizo. Y como lo dijo Pablo, como lo hizo Jesús, Jesús fue odiado, abusado, burlado, incomprendido. Odio que me malinterpreten. Explico demasiado y pienso demasiado en todo porque quiero que seguramente que la gente sepa que es exactamente lo que quiero decir y evitar ofender a los demás tanto como sea posible. Pero cuando se trata de ser uno como Jesús, vamos a ofender. Vamos a hacer a la gente que se vuelva contra nosotros. Vamos a hacer ser odiados. Y no podemos esperar ninguna diferencia a lo que Jesús experimentó también. Tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, pase lo que pase. No importa lo que pase. Así como hacemos eso, entramos en su muerte. Morimos a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestras propias metas, para que podamos vivir como Jesús. Aunque renunciemos a nuestras vidas, sabemos que somos resucitados a una nueva vida en Jesús. Podría significar que nuestras vidas literales en la línea. Tenemos hermanas y hermanos que dan su vida totalmente a Jesús. Que no quieres. Podría significar que aspecto de nuestras vidas de que todavía estamos tratando de ser Dios con nosotros mismos. Pensamos que estamos tratando las decisiones correctas y no escuchamos la voz de Dios, no seguimos sus mandamientos. Cuando dejamos que los errores de la gente comete contra nosotros se conviertan en cómo lo percibimos, ponemos a nosotros mismos como primer lugar más importante y ignoramos a los demás. ¿Somos tan buenos en perfeccionar la maldad, para pervertir la justicia, para perpetuar el pecado? Así que, tomen mis ojos fuera de mí mismo y quitar tus ojos de ti y ponerlos de vuelta en Jesús, mirarlo, conocerlo a Él. La obediencia solo puede fluir cuando viene de la paz y la seguridad de saber que pertenecemos a Jesús, que ha conquistado la muerte misma. Él es capaz de deshacer el mal. Él es el único que juzga justamente. Él nos ha mostrado misericordia y ahora podemos ser misericordiosos. Él ha perdonado y ahora podemos perdonar. Cuando ganamos a Jesús, tenemos más de lo que podríamos esperar o necesitar. Encontramos la vida que hemos anhelado todo el tiempo. Este es el pensamiento final de Pablo en el versículo 11. Si en alguna manera hágase a la resurrección entre los muertos, cualquier significado pueda alcanzar la resurrección entre los muertos. Pablo está hablando de la resurrección física que va a ser delante de Dios. Vamos a estar de frente a Dios para ser juzgados. Y aquellos que pertenecen a Jesús, que han recibido su justicia perfecta a través de la fe, serán recibidos en vida. y resucitados en cuerpos nuevos y glorificados. No más muerte, llena de alegría, vida con Dios a través de Jesús para siempre. Es una promesa, es una garantía. Nada que tú puedas hacer solamente basado en lo que Dios ha hecho. Por el otro lado, aquellos que rechazan a Jesús, que se basan en su propia justicia, que prefieren estar lejos de Dios, experimentan de tormento y angustia física, solo muerte, sin alegría, sin descanso, como fueron en vida, así estarán en la muerte. Y va a ser para siempre. No dejes que seas eso tu situación. Si estás aquí hoy y no estás siguiendo a Jesús, nunca lo has conocido, estás en tu propia justicia, en tu propio esfuerzo, y poniendo tu propio trabajo día tras día, para. Y voltea. Y usamos la palabra arrepéntate. Y quiere decir, deja de pecar. Voltéate. De estos esfuerzos atrás y confía en Jesús para tu salvación. Y si lo estás siguiendo por un tiempo, es la misma cosa para... para de tratar de ganar el amor de Dios y su fidelidad, probarle que tú lo sigues a Él. Para de hacer. Tú ya lo has recibido. Libre en la plenitud de la vida. Garantizado, sólido, de que nada va a cambiar tu posición ante Dios. Deja que tu vivencia fluya a través de esa seguridad. No queda que tu vida sea una marca para que Él te acepte. Experimenta la plenitud de tu vida ahora mismo y cambia tu y la vida de resurrección que comienza ahora. Hace unos años, un amigo mío comenzó a pedirle a Dios que cultivara un fruto de espíritu en ellos cada año. Un año alegría, el año siguiente paz, y así sucesivamente. Mi amigo se comprometió a buscar la vida transformadora de Dios de una manera tangible. ¿Siempre fue exitosa? No. Había momentos débiles que transformaban en buenos momentos, no siempre. Pero a través de los años podía ver cómo Dios le estaba dando la oportunidad de ser más como Jesús, de experimentar más vida, de ser nuevo cada día. Y eso es uno de los objetivos, de experimentar la santificación cada día, experimentar más santidad. Lo pueden llamar como resolución de nuevo. Lo voy a llamar mi nuevo año, resurrección. ¿Cómo será tu vida si buscas? ¿Cómo será tu vida si buscas una unión más profunda con Jesús? Es el comienzo de tu relación si no los conoces. Pero estás listo. Un paso de fe. Esperar en Jesús para algo. Y necesitas hacer un paso más. No sabes cómo va a ser, pero está bien. Pero la vida de resurrección es cada día. Es una jornada de cada día con Jesús. Conócelo más. Aprende de Él. Descansa en Él. Tu alegría aumentará. Deja que su justicia y obediencia sean los medios por los cuales tú también vives en obediencia. Ahora como una expresión de salvación, no un medio para ganarla. Vean el profundo favor. Vean el gran favor y gozo de Dios en ti que podemos vivir. Y podemos vivir la vida nueva en Él. Y podemos vivir esta vida nueva resucitada que solo Jesús ofrece. Y ahora por eso celebramos comunión. Venimos a la mesa del Señor. Y teniendo estas las copas de comunión. Hay más en la entrada si no la tienes. Pero aquellos que llaman a Jesús su Salvador, su Señor, tienen su gozo. Venimos juntos para recordar. Incluyendo los niños entre nosotros, si eres seguidor de Jesús. Y tienen la tarjeta, el pan y la copa para los niños. Si eliges hoy entregar tu vida a Jesús. Si has entregado tu vida a Jesús, así que levántate. Así que te puedes levantar e ir a la parte de atrás y tomar una de las copas. o uno de los sugieres vendrá y te trae las copas. Pueden participar a nosotros y participar y celebrar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y dice, ese no es para, no eres tú hoy, no eres seguidor de Jesús. Este algo que te cuestionas, te preguntas. Estoy contento que estés aquí, pero observe lo que va a tomar. No tome la copa. Venimos recordamos a Jesús fue traicionado, sentenció a muerte. Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, recordando cuando Dios liberó a su pueblo de las garras de Egipto y de la esclavitud, que encontramos en el libro de Éxodos. Jesús estaba a punto de liberar a su pueblo de las garras de la muerte y esclavitud del pecado. Espero que esta mañana el Espíritu de Dios esté obrando en tu corazón, aquí con nosotros, alrededor de nosotros. Si algo viene a tu mente a través de este tiempo, no lo ignores. De pronto hay un pecado en tu corazón que necesitas arrepentirte, que necesitas voltear. Es algo en que te mantiene buscando vida en algo más, necesitas buscar gozo en algo más. Jesús dice, tráelo a mí. Él nos aleja. Deja eso. Y pronto estás aquí hoy y caminas este año nuevo destrozado con relaciones. No están funcionando. De pronto tú lo hiciste o la otra persona lo ha hecho. No importa quién produjo esa relación. Jesús ofrece restauración como sus niños. Como los niños de Dios, hijos de Dios. Debemos venir juntos, ser restaurados uno al otro. Si necesitas restaurar una relación, no te vayas. Este lugar, este día, sin hacerlo. Llame a la persona, llámale una nota, invítala a café, cara a cara. O la persona que está sentada al lado y pretendiendo que todo está bien. Bien, continúo. Vamos a pedir al Señor que muestre nuestros corazones. Pues algo de miedo, pero sabiendo que la garantía que Él nos perdona lo más profundo de nuestros corazones. En un minuto, demos agradecimiento y arrepentimiento a nuestros pensamientos. Jesús, te doy gracias que a través de tu muerte y resurrección nos has restaurado el conciliarnos con el Padre Celestial, que hemos sido resucitados, que hemos puesto a poner nuestra fe en ti. Es una fe que solamente tú puedes dar. Todo está en ti. Eres tan bueno a nosotros que tú ofreces perdonos, libertad y salvación a cualquiera que venga a ti. Llamas a arrepentimiento en la vida. Te damos gracias que podemos experimentar uno con otros. Así que, Señor, venimos a tu mesa. Perdónanos por nuestros pecados que hemos cometido, así como perdonamos a aquellos que nos han perdonado. Eres tan santo, tan bueno. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Niños, si usted tiene la tarjeta de comunión, hay un verso a través del pan. Lo pueden ver. Le voy a leer de la tarjeta, pero la misma referencia, Lucas 22, 19, 20, dice, y tomó Jesús el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Jesús permitió a él mismo de ser crucificado, no porque él lo merecía, porque nosotros lo merecíamos por nuestros pecados, que cometimos contra Dios, así que podamos, a través de su muerte, recibimos vida. Así que, pues, tenemos el waffle, es el cuerpo de Cristo que fue destrozado para por todos nosotros, hagámoslo en recuerdo de Él, comámoslo a través de, en memoria de Él. La siguiente imagen es una taza, y esto es lo que dice el verso de la misma cena. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Como el perfecto Hijo de Dios, Jesús tomó carne humana, se hizo hombre, y fue el único que podía mirar la muerte a la cara y salir victorioso. Su sangre limpia nuestro pecado y nos restaura en relación con Dios, con nuestro Padre Celestial en los cielos. Esta es la sangre de Cristo, derramada por todos nosotros. Tomemos el recuerdo de Él juntos. Jesús, tu gran amor por nosotros nos ha dado vida. Tú diste tu vida así que podamos ser resucitados. Y solamente en ti que podemos encontrar la plenitud de vida que tú has creado para nosotros. Solamente en ti podemos encontrar descanso, que lo deseamos. Solamente en ti podemos encontrar la garantía de un amor, de una esperanza que nunca cambia. Gracias, Jesús. En nombre he orado. Amén. Participando en la comunión, declaramos la muerte de Jesús. Declaramos su resurrección. Y juntos declaramos que Él va a venir de nuevo un día. Tomamos parte en Jesús, tenemos gozo. No por lo que hayamos hecho, porque todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así como celebramos y gozamos, levantémonos y ofrezcamos a Él otra canción de alabanza de nuestra alegría hacia Él. Gracias. Jesús lo pagó todo. Todo se lo debo a Él. El pecado ya no deja su evidencia. Él me ha lavado como la nieve. Jesús murió para salvar mi espíritu. Mis labios siguen repitiendo: Jesús lo pagó todo. Jesús lo pagó todo. A Él le debo todo. Alaben al Señor, el cual pagó mis deudas y levantó esta vida de la muerte. Alabo al Señor, el que pagó mi deuda y levantó esta vida de la muerte. Oh, praise the one. Oh, alabemos el único que pagó mi deuda y me levantó esta vida de la muerte. Oh, alabemos al Señor, al único que pagó mi deuda y resucitó esta vida de la muerte. Oh, alabemos a Él. Alabémoslo a Él. Jesús lo pagó todo. Todo se lo debo a Él. Él ha quitado la marca del pecado. Él me ha lavado tan blanco como la nieve. A Él le debo todo. Jesús lo pagó todo. El pecado, su marca que deja, Él ha lavado totalmente como nieve. Hermoso. Jesús. No hay nada que podamos hacer, no hay nada para repagarte por lo que tú has hecho por nosotros. Y te doy gracias porque tú lo has pagado todo. Jesús, es más, mucho más de lo que podamos imaginar lo que tú nos has dado. Así como estamos aquí, tomamos estos pasos en el año nuevo. Jesús, todo lo que tienes preparado para nosotros este año. Sabemos que tú estás delante de nosotros. Sabemos que tú nos guías. Que tu Espíritu de nosotros nos guía en relaciones, en las escogencias que hacemos cada día. Padre, oramos que nos des fortaleza, fortalecimiento, pasión, paciencia, amor. Incrementa nuestro gozo, nuestra fidelidad. Ayúdanos a crecer, Señor, más como a ti, como tú. Así que podemos mostrar este mundo qué tan bueno eres tú. Así como mostramos este mundo, qué tanto vida hay en ti, Dios, nos des el coraje de no escondernos, sino des fortaleza, nos has traído a la vida y tienes mucho más para nosotros. Así, rompe nuestras expectaciones, rompe nuestras resoluciones. Así que por inventar más de tu resurrección. Y oro esto para todos nosotros y en tu nombre poderoso. Amén. Si quieres conectar con nosotros, si quieres conocer más sobre Jesús, ¿sí? Conectar con tus hermanas, como pastores y yo mismo, tenemos centro de bienvenida, centro de oración, recursos. Y el centro de comida está abierto para café. Gracias por estar con nosotros y un día, un año bien gozoso. Gracias.